ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Buenos días, gracias por su sintonía en Frecuencia MP, este espacio del Ministerio Público de Costa Rica. Son las 11 y 1 de la mañana y le agradezco muchísimo por sintonizar nuestro programa. Hoy, como todos los lunes, le saludo. Daniel Quesada a su servicio y también con la compañía y la colaboración en controles de Daniel Calvo a través de los 98.7 FM de Radio Colombia. Para introducirnos al tema de hoy es necesario mencionar una importante noticia que el Ministerio Público dio a conocer la semana pasada, y es que 6.6 millones de dólares, una altísima suma de dinero, pasarán a pertenecer al Estado. Esto gracias a una gestión de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales. Hoy vamos a conocer cómo se logró esto, en qué consiste la figura de capitales emergentes que escuchamos mencionar dentro de esta noticia y cuál es la relación de esta información que surgió la semana pasada con un megacaso de corrupción internacional que vincula a Costa Rica, por este caso, a Perú y al expresidente de ese país, Alejandro Toledo. Es un tema interesante de analizar y que definitivamente se traduce en un beneficio económico para el Estado y para la sociedad costarricense, como lo establece nuestra ley. Así que le invito a quedarse en Frecuencia MP. Iniciamos con nuestro tema de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Bien, y me acompaña en cabina el fiscal especializado que nos ayudará a comprender esta materia, que tiene su complejidad, pero nos ayudará a que sea un poco más fácil de entender. Les hablo de Andrés Garro Mora, fiscal de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, que es como se establece el nombre completo de esta oficina. Bienvenido, Andrés.
Así es, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a nuestros oyentes y a las personas que nos están oyendo y escuchando a través del Facebook Live.
Así es.
Es un tema muy interesante, efectivamente.
Definitivamente. Gracias por aceptar esta invitación para conversar con nosotros y para conversar con quienes nos escuchan, como lo decía usted. Así que valga el recordatorio para invitarle también a que no solo pueda escuchar esta transmisión por medio de los 98.7 FM de Colombia, sino que también le recuerdo que está disponible en video este programa en el Facebook Live en la página Ministerio Público de Costa Rica, y también encuentra el enlace en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio Público, que es @fiscaliacr. Andrés, como decía al inicio, hay una noticia que surgió la semana pasada y que involucra una buena cantidad de dinero, 6.5, aproximadamente 6.5 millones de dólares que pasarán al Estado costarricense. ¿Cómo es que se logra esto?
Vamos a ver, Daniel, esto es el resultado o la consecuencia de una larga investigación que primero inicia a nivel penal desde el año 2013. Y a partir del año 2020, la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales interpone una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo al amparo de lo que dispone los artículos 20 al 22 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que básicamente regulan lo que es el incremento patrimonial sin causa justa aparente o sin causa lícita aparente, que en la vía judicial popularmente se le ha conocido o se le ha denominado como capitales emergentes, y que básicamente es cuando se logra determinar que existen patrimonios sobre los que no hay una razón lícita aparente de ser, o sea, no tienen una causa lícita aparente, más bien la investigación orienta a que pueden ser de un origen ilícito.
Para ponerlo en términos muy sencillos y muy coloquiales, a ver, cuando una persona incrementa su patrimonio y se debe a un negocio, a la venta de una gran propiedad de un gran valor, a ganarse un premio de lotería. Esas son, pues, razones totalmente lícitas.
Correcto. Eso son razones lícitas, que cualquier persona, pues, podría justificar sin ningún problema. Igual, las personas no tendrían la obligación de justificarlo en una investigación penal. El Ministerio Público podría recolectar dentro de sus facultades la prueba suficiente, podríamos encontrar la prueba suficiente para determinar esa causa lícita. Lo que ocurre es que hay casos en los que esa causa lícita no existe simplemente, y más bien, como te decía antes, hay indicios que orientan a que el dinero puede ser producto de una actividad ilícita.
Claro.
O el patrimonio en sí, porque no solamente son dineros, pueden ser bienes, muebles o inmuebles.
Sí, son valores y bienes de todo tipo.
Correcto.
¿En qué se basó la fiscalía para presentar esta demanda de la que usted habla?
Ok, vamos a ver, como te decía antes, en el año 2013 inicia una investigación a raíz de una información confidencial que recibe la entonces Fiscalía Adjunta contra, de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, como así estaba conformada en ese momento, que indicaba que un banco del sistema bancario costarricense, un banco privado, tenía unos fondos bajo custodia, a nombre de una persona jurídica, y que esos fondos estaban siendo retirados de forma, urgente. Esa era la solicitud del cliente, y que tendrían una relación con el expresidente en ese entonces, para el año 2013 del Perú, Alejandro Toledo Manrique, y que podrían provenir de algunos actos de corrupción que habría cometido este presidente en su mandato, aproximadamente años 2002 al 2005. A partir de esto se recolecta cierta información en la fiscalía y se inicia una investigación, se congela ese dinero, son poco más de 6.6 millones de dólares, se realiza una acción judicial, una medida cautelar de congelamiento de ese dinero, y pues la investigación continúa. Posteriormente, la investigación tiene ciertos bemoles. En el año 2015 es desestimada por los fiscales que tienen el caso a su cargo. Posteriormente, en el año 2017, reaperturada nuevamente la investigación. El dinero todavía sigue en custodia, y en el año 2020 se logra, con el avance de la investigación, ya determinar de forma concreta que efectivamente este dinero, pues, obedece a 20 millones de dólares que ingresaron al país, primeramente por el banco Interfin, que posteriormente fue absorbido por el banco Scotiabank. Se diversificó en distintos instrumentos bancarios, como certificados de depósito a plazo y demás, créditos incluso, y se mantiene en cuentas aproximadamente como desde el 2005 que ingresa hasta el 2013, que se empiezan a realizar ya movimientos de salidas de dinero. Cuando se da esta información, como te indicaba antes, lo que quedaban era como 6.6 millones de dólares, que es lo que se logra congelar. Y bueno, en el año 2020 es cuando, ya finalizada la investigación penal, logramos determinar que el dinero tiene una causa ilícita, definitivamente, y entonces es ahí donde interponemos la demanda ante el juzgado contencioso administrativo, que nos da, pues, este resultado positivo, esta sentencia que nos notifican en días anteriores, que se dictó en el mes de abril.
Claro. Bueno, esta sentencia implica que el dinero pasa a las arcas del Estado. Entonces, vale la pena saber si la ley establece qué destino o qué uso se le debe dar a ese dinero.
Sí, claro, el artículo 36 de la Ley contra la Delincuencia Organizada establece una distribución que se le debe dar a este dinero, y básicamente consiste en un 20% para el Instituto Costarricense sobre Drogas. Esto para todas las labores administrativas que tiene que realizar el instituto con relación a la administración de los bienes. Recordemos que el instituto es el que administra los bienes una vez que son caídos en decomiso. De igual forma es el que tiene las cuentas bancarias, es el que, cuando los dineros son decomisados o secuestrados y trasladados a cuentas bancarias, tiene cuentas bancarias en distintos bancos del sistema bancario nacional. Entonces esto genera ciertos gastos, ¿verdad?, de administración y demás. Entonces ese 20% se destina a ello, con la finalidad de que se sufraguen parte de esos gastos, se colabore con esto. Luego existe un 10% que se va al Poder Judicial, propiamente al Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, también para los gastos que pueda generar este centro, que es pues donde se realizan las intervenciones judiciales de teléfonos. Un 10% va dirigido al MP, que se utiliza para la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito y al Combate del Crimen Organizado. Un 50% va dirigido al OIJ, que básicamente esto va dirigido con destino a la utilización y mantenimiento de la Plataforma de Información Policial, que es una plataforma que se regula y se crea y se regula en la misma Ley contra la Delincuencia Organizada y reúne grandes bases de datos de información que son muy útiles en las investigaciones penales. Y un 10% finalmente al Ministerio de Seguridad Pública, distribuido entre todos sus cuerpos policiales con la finalidad de luchar contra el delito desde el área preventiva, que es lo que le corresponde al Ministerio de Seguridad Pública.
Como decía al inicio del programa, este tema tiene relación estricta y directa con una noticia que generó reacción a nivel internacional y que nos lleva al llamado caso Odebrecht, un caso que permeó a muchos países en Latinoamérica. Para tener un poco de contexto, ¿podría hacernos una especie de resumen ejecutivo de en qué consiste este caso, que también vincula al expresidente de Perú?
Sí, claro, claro que sí, Daniel. Vamos a ver, básicamente se ha logrado determinar en distintas investigaciones en distintos países de la región, incluido incluso Estados Unidos de Norteamérica, que Odebrecht y otras empresas constructoras, son empresas constructoras, pues tenían ciertas prácticas irregulares y delictivas de pagar sobornos a funcionarios públicos en distintos países de la región con la finalidad de obtener beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Por ejemplo, facilidades en las concesiones de carreteras o de proyectos de infraestructura nacional de estos distintos países de la región, pues de bastante cuantía, ¿verdad? Entonces, ellos a través de estos pagos obtenían los beneficios, y en el caso específico del expresidente del Perú, Alejandro Toledo, lo que se investigó y se determinó acá en Costa Rica y se está investigando también en el Perú y en Estados Unidos es que él recibió aproximadamente 34 millones de dólares de esas empresas, Odebrecht, que es una empresa brasileña, y Camargo Correa, durante su mandato, aproximadamente en los años 2002 al 2005, en el Perú, o sea, como presidente del Perú, con la finalidad de que colaborara a estas empresas a que se les concesionara la obra pública de los tramos 2 y 3 de la construcción de la carretera interoceánica, que la carretera interoceánica viene siendo como la interamericana, claro. Nada más que ubicada desde luego entre Perú y Brasil. En este caso, entonces, en apariencia se determinó en la investigación, se le habrían girado al menos, que fue lo que determinamos lograr, lo que logramos, perdón, determinar acá en Costa Rica, al menos 20 millones de dólares.
Que ingresaron a Costa Rica.
Exactamente. De esos 20 millones de dólares que se le giraron, esos 20 ingresaron a Costa Rica, pasaron por el Sistema Financiero Nacional, una cantidad importante volvió a salir de regreso al Perú, que fue donde originalmente de donde originalmente vino ese dinero, digamos, se logró reconstruir toda una gran ruta, porque los dineros,
la trazabilidad
es exactamente, se hace la trazabilidad del dinero, es la ruta del dinero a través de prueba obtenida en distintos países del mundo, inclusive Suiza, porque el dinero estuvo en bancos suizos, en bancos panameños y demás. Parte del dinero, una vez acá en Costa Rica, se mantiene durante algún tiempo, luego empieza a salir hacia Perú, empieza a salir hacia Israel, puesto que uno de los colaboradores de Alejandro Toledo, Joseph Maiman, prestó sus cuentas para el manejo del dinero, y precisamente cuando estos últimos 6.6 millones de dólares aproximadamente se pretendía el grupo criminal sacarlos del país, pues pretendían girarlos hacia Israel, y esto fue lo que se evitó en ese momento
con el congelamiento,
y el inicio de la investigación acá en Costa Rica. Entonces, más o menos ese es el contexto del caso, ¿verdad? Y lo que ya Nosotros logramos determinar a partir del año 2020 con la recolección de las pruebas en el proceso penal acá en Costa Rica. Entonces, a partir de ese proceso penal es que nosotros presentamos la demanda en el juzgado contencioso administrativo y logramos este resultado.
Sí, es una buena forma de resumirlo como lo hace Andrés, porque definitivamente es un entramado grande, ¿verdad? Es un caso que incluso ha sido estudiado, llevado a la televisión, porque tiene su complejidad, involucra, al menos aquí en Costa Rica es importante mencionarlo, a la suegra del expresidente Alejandro Toledo, a su encargado de seguridad.
Correcto, esas son personas que figuraron como autorizados en las sociedades, o mejor dicho, representantes en las sociedades, autorizados en las cuentas en las que se realizaron todos los movimientos, ¿verdad? Desde luego Alejandro Toledo no figuró de forma directa, y todos los movimientos se realizaron a través de ellos.
Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento en la conversación acerca de este interesante tema y en segundos regresamos para continuar con Frecuencia MP.
19 personas que fallecieron calcinadas tras un incendio provocado en un hospital de San José.
La cantidad de víctimas, por supuesto, que lo marca a uno. Recogimos esos 19 cuerpos.
Un allanamiento, tanto a su casa de habitación como a su locker en el hospital, que todavía no reafirmaban más.
Entonces se crea una idea de la vida y Real vive pidiendo reconocimiento constantemente.
Él realmente se sentía en su ego totalmente satisfecho en el sentido de yo salvé vidas, yo hice, yo ayudé.
Yo pienso que cualquiera de nosotros entraría al fuego y se quemaría vivo por rescatar a su madre, por rescatar a un hijo. ¿Cuántas personas harían lo mismo por otros que les son completamente desconocidos?
En este episodio, ego consumido por las llamas, el incendio del Calderón Guardia.
Regresamos a Frecuencia MP a través de los 98.7 FM de Colombia. Como usted lo escuchaba, esa es la promo del cuarto episodio del podcast del Ministerio Público, Radiografía del Crimen, que explora un caso que marcó a varias generaciones, el incendio en el Calderón Guardia, el incendio en el Hospital Calderón Guardia, que dejó la lamentable cifra de 19 personas fallecidas. Así que la invitación para que explore junto a nosotros este interesante y doloroso caso de la mano de una fiscala que ejerció la representación del Ministerio Público en el juicio y del jefe de investigación de ese caso. Puede encontrar este podcast en Spotify, en Apple Podcast y en la página de YouTube del Ministerio Público de Costa Rica. Continuamos con el fiscal Andrés Garro de la Fiscalía Junta contra la Legitimación de Capitales hablando acerca de este tema que involucra una buena noticia a nivel económico para el Estado costarricense por la retención y finalmente la entrega de 6.6 millones de dólares por la figura de capitales emergentes. Andrés, que la hemos venido abordando, pero es importante hacer énfasis en un par de detalles relevantes para que nos quede más claro todavía en qué consiste. ¿Cuál es el requisito principal para que el Ministerio Público establezca una demanda por capitales emergentes?
Vamos a ver, según lo indica el artículo 20 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, es la existencia de un incremento patrimonial sin causa lícita aparente. Básicamente, ese es el requisito. Desde luego, ya en la práctica, pues nosotros, como te explicaba, generalmente se logra determinar este requisito a través de una investigación penal por el delito de legitimación de capitales o por cualquier otro delito. Logramos identificar algún patrimonio que durante la investigación no ha sido pues justificado. Esto no porque la defensa tenga que justificarlo, claramente dentro del proceso penal rigen algunos principios y este es el principio de inocencia, el estado de inocencia que tienen las personas que no tienen derecho a, o no tienen, mejor dicho, obligación de acreditar nada. Es el Ministerio Público el que tiene la carga de la prueba. Sin embargo, el Ministerio Público realiza una investigación de carácter objetivo, investiga no solamente para acreditar eventualmente el delito, sino también para desacreditarlo. Y si dentro de esa investigación nosotros no logramos verificar o acreditar cuál es el origen lícito de ese dinero, pues tenemos la obligación, conforme nos establece la Ley contra la Delincuencia Organizada, entonces, de plantear eventualmente la demanda por capitales emergentes. Y esto es lo que se ha venido realizando. Entonces, una vez detectado en los procesos penales este incremento patrimonial sin causa lícita aparente, pues valoramos los elementos o este elemento y los elementos probatorios que existen en la causa para plantear la demanda. Básicamente.
Es importante que si la persona tiene cómo justificar que esos bienes, esos ese patrimonio tuvo una causa totalmente legal, lo puede hacer.
Correcto. La persona, digamos, tanto en la vía penal, que es la primera vía que existe, puede perfectamente bien y de forma voluntaria presentar prueba y justificar cuál es el origen de ese patrimonio. En muchos casos pasa de esta forma y simplemente se devuelve el dinero con relación a eso, o los bienes. Si no hay otro delito en medio de la investigación, si simplemente lo que se ha investigado era, por ejemplo, legitimación de capitales y el objeto de la investigación era la determinación del origen de ese patrimonio, pues la causa terminará archivada eventualmente. Si hay otro delito de por medio, que fue donde se identificó el patrimonio, pues ya se resolverá conforme las pruebas específicas de ese otro delito, ¿verdad? Pero eventualmente, si el dinero se justifica, se tiene que devolver, y así ha pasado. Así ha pasado. De igual forma, en la vía de capitales emergentes ha ocurrido, en pocos casos, eso sí hay que admitirlo, ha ocurrido que la persona, pues por alguna u otra razón que nosotros no podemos cuestionar, se espera hasta el último momento, y es hasta en la vía de capitales emergentes que presenta la prueba sobre el origen del dinero, y entonces se han dictado algunas sentencias sin lugar. Han sido muy pocas, eso sí, la cantidad de sentencias con lugar o demandas con lugar, que de las demandas que se han presentado por parte del Ministerio Público, tiene un porcentaje alto, más del 95%, y sin lugar son muy pocas.
Claro. ¿Ustedes tienen estadísticas de cuántas demandas por capitales emergentes se han presentado en los últimos tiempos?
Sí, vamos a ver, durante el año 2022 se han presentado 45, o se presentaron 45, perdón, y el 31 de junio de 2023.
31, si no me equivoco, a junio de 2023, 31.
Correcto, perdón. A junio del 2023 se presentaron 31.
Bueno, son números considerables, ¿verdad? De procesos.
Correcto. Correcto, hemos venido aumentando la cantidad de procesos conforme vamos aumentando la experiencia en esto. Recordemos que, a pesar de que en la ley crea este supuesto a partir del año 2009, pasa por una serie de escrutinios, tanto a nivel de juzgados como a nivel constitucional, inclusive la sala constitucional, porque habían ciertas dudas sobre su aplicación, y no es hasta luego de varios años de que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad y demás cuestiones que se presentaron en contra del instituto, pues que se empieza ya a aplicar un poco más. Y a partir del año 2018 el Ministerio Público pues empieza a aplicarlo ya de forma más clara dentro de su política de persecución, que abarca no solamente ya la política de persecución desde el punto de vista penal, desde el punto de vista del delito, sino que la amplía la persecución patrimonial, que es pues básicamente uno de los motivos por los cuales las personas delinquen, ¿verdad?
Claro. Andrés, nos quedan cerca de 30 segundos para terminar el programa de hoy. Es importante hacer énfasis en algo que usted acaba de mencionar, y es que esta figura no pretende demostrar la culpabilidad de personas por delitos.
Correcto. Esto únicamente se dicta una sentencia en contra del patrimonio, no en contra de las personas. Las personas en ningún momento van a sufrir ningún tipo de medida cautelar, ni ningún tipo de sanción o condena. Es el patrimonio el que es sancionado, y la sanción es la pérdida a favor del Estado. Entonces, no es una acción penal ni nada relacionado con ello.
Sí. Creo que en algún momento se ha dicho que lo que persigue es atacar el capital de ciertas organizaciones o personas que están involucradas en actos criminales para evitar que sigan delinquiendo.
Exactamente, también esa es otra cuestión, ¿verdad? Desde luego va dirigido a ciertos actores, a ciertas personas, a ciertos grupos, no a la a la colectividad en común, ¿verdad? Sabemos que existen personas honradas que están ejerciendo pues actos de comercio lícitos y están obteniendo ganancias lícitas, y pues esas personas no tienen que temer de la aplicación de esta figura.
Así es. Andrés, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, Daniel, y a todos.
Gracias a Andrés Garro, que nos acompañó en esta edición de Frecuencia MP. Recuerde que la cita es todos los lunes a las 11 de la mañana a través de los 98.7 FM de Colombia. Y antes de terminar, una mención muy importante respecto a rendición de cuentas, para que usted conozca el trabajo que hacen distintas oficinas del Ministerio Público. Este jueves 6 de julio a las 9:30 de la mañana, la Oficina de Defensa Civil de la Víctima del Delito del Ministerio Público va a rendir cuentas de su trabajo. Será en el auditorio del Organismo de Investigación Judicial, acá en el centro de San José. Así que si usted quiere asistir y enterarse de cómo se invierte los recursos del Estado, específicamente en esta oficina, la invitación para que lo haga. Gracias por su sintonía una vez más en Frecuencia MP. Nos encontramos dentro de una semana.
Las historias judiciales toman un nuevo valor al ser sometidas a una radiografía del crimen. El Ministerio Público presenta su podcast, en el que atravesamos la anatomía del delito con las voces fiscales protagonistas para contarle cómo unimos las piezas del rompecabezas hasta lograr un expediente resuelto. Encuéntrenos en Spotify y Apple Podcast, Radiografía del Crimen. Ministerio Público de Costa Rica, sus derechos, nuestro compromiso.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Consiga todos los implementos deportivos Pioneer y equipo biomecánico